Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos del 4 de noviembre, primer viernes del mes y día de los caramelos. La palabra caramelo deriva del latín canamelis, que significa caña de miel. Y es que antes del descubrimiento de América y del azúcar, los caramelos estaban hechos de frutas y miel. Aunque existen desde la antigüedad, estos dulces no empezaron a producirse de forma industrial hasta 1850 en Estados Unidos, que sigue siendo el país donde más caramelos se consumen. Atención, unos 9 kilos por persona y año. Aquí en España fuimos un poquito más tardones. La primera fábrica se fundó en 1930, aunque hay una excepción, porque los más típicos de Madrid, los de Violeta, ya se elaboraban, aunque de una manera bastante artesanal, desde 1915. En lo que respecta al consumo, los españoles también somos más comedidos que los americanos. Rondamos los 3 kilos anuales por persona, que tampoco está mal. Esa será mi casa. La subida del precio del dinero afecta directamente al coste de las hipotecas y estas, a su vez, en la evolución del mercado inmobiliario. Todos tenemos todavía muy presente la crisis que afectó al sector en 2008 cuando explotó una burbuja que dejó temblando a constructores, propietarios e inversores. Así que hoy nos vamos a interesar por cómo está en estos momentos la compraventa de viviendas y lo vamos a hacer con María Matos, que es la directora de estudios de Fotocasa. Los viernes son los días en que nos gusta comprobar que los alcaldes también son humanos y el que hoy tiene la responsabilidad de demostrarlo es él.
Hola, soy Antonio Sin, alcalde de Pelayos de la Presa, y para mí va a ser un placer estar en Buenos Días Madrid para intentar explicaros cómo es la vida de un alcalde de un municipio de 3.000 habitantes. Un saludo a todos.
Pues enseguida estamos con usted, alcalde. Vamos a interesarnos también por ese cohete chino que por lo visto está fuera de control, que se supone que va a caer en la Tierra. No sabemos si en las próximas horas o en los próximos días, pero cuidadito, porque es que España está dentro de esa posible ruta en la que va a caer el cohete. Enseguida damos las últimas noticias sobre esta cuestión y hablaremos con un experto también del tema. Bueno, ayer se celebró un año más el Día del Sándwich, así que de lo bueno a lo mejor Begoña Tormo nos va a llevar a hacer una ruta para que podamos degustar los mejores que tenemos en Madrid. Analizaremos las principales noticias de los últimos 7 días en la semana según Beaumont y lo que llama la atención de nuestro planeta en el espacio exterior con Rubén Ruiz. Y con Viaje Sonorato sabremos lo que pasa en Berlín. No sé qué pasará en Berlín, si esto va a ser el fin, pero me jode más tener que esperarte. Bueno, pues no sé si es profética la canción, lo de Berlín y estamos en el fin. Bueno, esperemos que el cohete no nos caiga sobre nuestras cabezas como el cielo temía que se le desplomase a Obelix. Así que vamos a seguir nuestra rutina diaria que comienza recordando las efemérides del día con Nieves Ortiz.
Se cumplen 32 años del día en el que Arantxa Sánchez Vicario se proclamó campeona de España de tenis por segundo año consecutivo, 14 de la noche en la que Barack Obama ganaba las elecciones presidenciales en Estados Unidos y un siglo del día en el que el arqueólogo británico Howard Carter descubrió en el Valle de los Reyes la tumba intacta del joven faraón egipcio Tutankamón. Una tumba que consta de 4 salas, que estaba llena de objetos desordenados, se tardó 8 años en vaciarla y trasladar al Museo Egipcio del Cairo todo lo encontrado, más de 5.000 piezas, incluida la máscara funeraria de Tutankamón de oro macizo. Como dato curioso, Carter consiguió fotografiar algunas ofrendas florales que se desintegraron al tocarlas. Además, hace 48 años en España se inauguraba el puente aéreo entre Madrid y Barcelona, servido por la compañía Iberia, y el neurólogo Sigmund Freud, en 1899, publicaba en Alemania La interpretación de los sueños, una de sus obras más conocidas.
Belén Almolaciz, ¿a quién felicitamos hoy?
Venga, yo creo que si digo dar cera, pulir cera, todos nos podemos hacer una idea. Hoy felicitamos a Ralph Macchio, al que todos recordamos por su papel de Daniel LaRusso en Karate Kid. Era en los años 80, él tenía 22 años, cuando de repente este personaje le encumbraba a esa fama internacional, un personaje que después le ha perseguido y del que le ha costado despegarse, y cuando ya parece que lo había superado, va y en el año 2018 vuelve a hacer de Daniel LaRusso en The Cobra Kai. Una serie que vaya por su cuarta temporada y donde los personajes de antaño, de los años 80, bueno, pues reaparecen ya como padres de familia. Van por la quinta, ¿eh? La quinta temporada ya está rodada, se estrenará próximamente, y nos dice Ralph Macchio que por fin a sus 61 años ha conseguido reconciliarse con ese personaje que le dio todo, pero también se lo quitó todo porque nadie le reconocía otros papeles. Llegó a estar en Broadway con Robert De Niro, nada más y nada menos, pero todos le recordamos como Ralph Macchio. ¡Felicidades!
Pues vamos a extender esas felicidades a los que celebran su santo. Clara Esteban, cuéntanos.
Hoy celebramos San Carlos Borromeo, que fue cardenal en el siglo XVI. Había nacido en Arona, en la actual Italia. Fue promotor del Concilio de Trento, estudió Derecho, le nombraron cardenal, se convirtió en secretario de Estado del Papa y luego en obispo de Milán, donde logró aumentar el número de feligreses. Durante la peste fue muy activo movilizando las ayudas y al finalizar la pandemia enfermó y murió. En España tenemos 276.918 Carlos. Este nombre de origen germano significa hombre libre, y hoy también se celebra San Vidal. San Vidal vivió en Bolonia y fue mártir junto a San Agrícola. Vidal fue siervo de Agrícola y fueron martirizados juntos, y se cuenta que el tormento de Vidal fue tan terrible que no le quedó un solo trozo de piel sin una herida. En España hay 3.461 hombres que llevan el nombre de Vidal, y del latín significa vital, lleno de vida.
Diego Barrios, ¿qué frase hemos elegido hoy?
Pues antes de la frase te quería hacer una pregunta.
A ver.
¿Tú en el colegio eras de las que hablaba o de las que estaba callada?
Yo hablaba por los
¿Hablabas? Codos, pues claro. Mira, Beethoven te hubiese dicho esta frase, y es que nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo.
Bueno, yo lo mejoraba bastante.
¿Sí?
Sí, hombre.
Bueno, pues Beethoven en algunas cosas no las mejoraba, como en la higiene. Y es que Beethoven era bastante guarrete, tenía mucha fama. Después de bañarse se colocaba la ropa sucia, los platos de comida los dejaba por toda su casa y tiraba los restos por la ventana.
Madre mía.
Fíjate, y además tampoco le gustaba el piano en un principio, sino que fue por obligación de sus padres, y en una de sus canciones se inspiró la muerte de un perro.
Pues, en fin, como frase no está mal la que dijo. Ahora, en costumbres no tenemos nada que ver, ¿eh?
No, no, cuidado. Esperemos que no.
Gracias, Diego. Gloria Talavera, unidad móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Estamos ya muy cerca de Fuenlabrada, porque a esta hora casi 200 estudiantes de diferentes niveles educativos van a empezar a volar sus cometas en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos. Arranca una nueva edición del concurso Fuencometas, que tiene como objetivo iniciar al alumnado en el mundo aeroespacial. Y lo curioso de esta iniciativa es que los jóvenes han realizado sus propias cometas. Hay 43 equipos participantes y veremos quién consigue alzarse con el premio.
Pues yo no sé si estoy contenta o no después de lo del cohete. Vamos a ver.
No, yo celebrándolo más viernes que nunca.
¿Sí, no?
Más intenso.
Bueno, ¿de qué vamos a ir el ratito de oyentes?
Si llegamos al ratito de oyentes, hoy lo que intentaste o te intentaron inculcar y no salió como esperabas.
¿Ah?
Le comprabas a tu hijo cada año la primera, la segunda, la tercera equipación e incluso la sudadera de entrenamiento del Real Madrid, y al final, con el dinero que ahorró con tu paga, se hizo socio del Barça, le ponías a tu hijo durante el embarazo tu CD maravilloso doble con las 40 mejores arias interpretadas en las óperas del mundo, pero te salió reggaetonero. Leías. Leíais juntos todas las noches. Y ahora no coge un libro porque prefiere esperar a que hagan una peli o saquen una serie basada en la novela. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz.
Carlos,
¿qué?
Saca el dron a pasear.
Pues
mira, tenemos un día
el espacio aéreo.
Mira, entre las cometas, el cohete y el dron de Honorato, esto
nos
de
puede
verdad
servir para avisarnos si llega antes el cohete.
Yo qué sé.
Plantéatelo así. Bueno,
pues de pronto has subido como reto de audiencia visual una especie de plano aéreo.
Sí.
No sé yo.
Bueno, pues es un plano aéreo de un municipio de la Comunidad de Madrid que tenía unos 3.000 habitantes hace un siglo. Ahora vive, pues multiplica por 20 mínimo. Y bueno, hay que darse prisa antes de que llegue el cohete y votar en @buenosdiasOM en nuestro Twitter y decidir si es Collado Villalba, Valdemoro o Boadilla del Monte.
Pues ya sabéis, @buenosdiasOM, nuestra cuenta de Twitter, entráis, observáis, deducís y votáis. Y a la 1-5 sabremos cuál de los tres municipios es ese que aparece fotografiado.
Ahí estamos.
Dentro de un ratito vienes y me cuentas.
De acuerdo, hasta ahora.
Si tú me lo pides yo te bajo el cielo, si quieres la luna yo te traigo el mar, que voy a llevarte a ese rincón perfecto. Que sé cómo llenarte de felicidad. Ay, 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 sí, 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 que lo que quiero es que me veas en tu boca.
Pues ahí está, celebrando también su cumpleaños, porque sí, hoy Rosario Flores cumple 59.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, es verdad que estamos de viernes y preferimos tomarnos las cosas un poquito a broma, pero la noticia es absolutamente serio y nos llegaba a la redacción hace muy pocos minutos. Un cohete chino de 23 toneladas fuera de control se dirige a la Tierra y España está en su trayectoria. Bueno, el cohete que China lanzó el pasado lunes se ha descontrolado y va a caer en las próximas horas en la Tierra. Esto evidentemente ha hecho saltar todas las alarmas, las nuestras, las primeras. Así que nos hemos puesto en contacto con Antonio Pérez Verde, que es divulgador científico, ha trabajado en el Centro de Astrobiología asociado a la NASA y también en el CSIC, a ver si él nos consigue tranquilizar un poquito. Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues un poco preocupados con esta noticia, aunque creo que no es la primera vez que pasa, ¿no? Lo de que un cohete chino se descontrole.
No, la verdad es que no es la primera vez que pasa y bueno, efectivamente, como bien has dicho, la trayectoria de caída en la Tierra pasa por España. Concretamente, la trayectoria de impacto comienza pues sobre el norte de Portugal, pasa por Barcelona. De hecho en Cataluña se ha cerrado el tráfico aéreo. Después de salir por el Mediterráneo, pasa por el norte de las Baleares, por el sur de Italia, por Grecia, y después ya se mete en Arabia y sale ya al Pacífico hacia Emiratos Árabes, más o menos. Esa es la trayectoria de impacto continental del cohete.
Antonio, ¿qué consecuencias tendría el impacto de este cohete? Recordemos que pesa 23 toneladas. Vamos a poner un lugar en Barcelona, por ejemplo.
Pues sería no catastrófico para terminar con la ciudad, ni muchísimo menos, pero sí que provocaría daños en el lugar de impacto. Es decir, si cae en un edificio, pues imagínate, 23 toneladas es un peso, es una masa considerable, con lo cual cualquier edificio, cualquier autovía, cualquier vía férrea que coincida con el impacto, pues se las carga, así hablando claro. ¿Qué pasa? Pues que España está al inicio, digamos, de la trayectoria de impacto, con lo cual es bastante poco probable que caiga en España, es más probable que caiga más hacia el Pacífico. Y bueno, también juega a nuestro favor que la Tierra en un 75% es agua, con lo cual lo más probable estadísticamente es que caiga en el mar. pero sí que es cierto que este cohete atraviesa una gran zona continental, como he dicho, desde España hasta Emiratos Árabes, prácticamente es todo tierra, con lo cual hay opciones de que caiga en tierra, pero como digo, lo más probable es que caiga en el mar.
Bueno, suponemos que un objeto de estas características absolutamente descontrolado, al entrar en la atmósfera, ¿prendería en llamas?
Sí, la verdad es que si se viese por la noche, los que tengan la suerte de verlo por la noche y no les caiga encima, hablo más y medio en broma, pues sí que se vería como una estrella fugaz gigantesca surcando el cielo muy lentamente. Y eso es un espectáculo digno de ver. De hecho, se han visto varias veces, sobre todo con los últimos cohetes que lanzó SpaceX. Sí que se ha visto esa reentrada. Y hay gente que llama al 112 pensando que es algo que no, llamémoslo alienígenas, ¿no? Porque no sabe lo que es y ve algo en el cielo que no lo entiende, que no es habitual, y se asustan. De hecho, pasó lo mismo con Starlink, con los satélites Starlink, esos trenes que surcaban en el cielo.
Sí.
Había gente que al no saber lo que era, pues llamaba al 112 diciendo, oye, que estoy viendo una cosa en el cielo que no sé lo que es. Pero vamos, basta un poco de información y se soluciona. En este caso, pues se trataba de Starlink, y en este caso, pues se va a tratar de la reentrada de un cohete.
Antonio, nos llama muchísimo la atención que con lo avanzada que está la industria aeroespacial en estos momentos, un cohete de estas características pueda descontrolarse.
Pues a mí también me llama mucho la atención, porque si son capaces, en este caso, de lanzar un cohete para poner un módulo en su estación espacial, ¿cómo no controlan la manera de caer a la Tierra? La verdad es que es algo que a mí personalmente se me escapa, y eso quiere decir que todavía tienen que mejorar mucho el tema de las reentradas, porque otras agencias espaciales, como la estadounidense o la europea, no tienen ese tipo de problemas, ya que saben exactamente dónde va a caer el fragmento de cohete que se separa.
Bueno, aparte de estar todas las agencias espaciales europeas en estos momentos en estado de alarma, observando, monitorizando muy de cerca este cohete, de momento ya tenemos una consecuencia, Antonio, y es que el tráfico aéreo se va a ver afectado.
Eso es, como bien he dicho, en Cataluña ya está cerrado hasta que no pase, claro, saben concretamente cuando pasa por encima de cada punto. Entonces, cuando ya, digamos, el espacio aéreo quede libre del impacto, el fragmento de cohete ya pase de ese lugar, conforme pase, se irá abriendo el tráfico aéreo. Pero sí, en estos momentos, pues el tráfico aéreo está afectado, no salen vuelos desde Barcelona hasta que el cohete no pase por encima de Barcelona. Una vez que pase por encima, pues ya se volverá a abrir, sobre todo para viajes hacia el oeste. Hacia el este, si están en alerta en lugar de destino, pues lógicamente tampoco volará.
Bueno, sabemos que va a caer la Tierra en las próximas horas, pero no sé si en estos momentos contamos con aparatos suficientes o con la tecnología suficiente como para ir determinando a qué hora va a caer exactamente y se pueda saber, no sé con cuánto tiempo de antelación, dónde va a caer efectivamente.
Pues se va a saber con muy poco tiempo de antelación, ya que sabemos por dónde pasa por encima, pero no a la altura a la que está exactamente. Entonces, lógicamente, van a ir viendo que va perdiendo altura, pero no saben exactamente cuándo se va a producir el impacto. Entonces, no se sabe a ciencia cierta cuándo se va a producir y lo van a prever con muy poco tiempo de antelación.
Bueno, pues a medida que se aproxime la hora, será posible acotar más primero eso y la zona de caída. Esperemos que efectivamente termine cayendo al mar, como ha ocurrido muchas veces con chatarra espacial, con esos satélites que a veces quedan obsoletos y que, bueno, pues de pronto caen sobre la Tierra. En fin, habrá que llamar un poquito la atención a los chinos porque es el tercero que se les descontrola.
Sí, eso es. Tendrán que vigilar un poco más esa tecnología de reentrada porque no la tienen demasiado afinada.
No, desde luego. Y en este caso nos puede afectar muy directamente a nosotros. Seguiremos muy de cerca esta noticia durante las próximas horas. Antonio Pérez Verde, que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que no sé si tenemos que estar tranquilos o no.
Yo creo que sí, porque bueno, España está al inicio de esta trayectoria de impacto y generalmente no suele impactar al inicio de las trayectorias. O sea que podemos estar tranquilos porque casi con total seguridad caerá en el mar Y si cae en tierra, pues seguramente sea... Tú fíjate que la última trayectoria continental que tiene el cohete es el desierto arábico, así que sería una muy buena noticia que el cohete cayese en el desierto.
Pues en el agua o en el desierto, pues así, ahora sí te doy las gracias por tranquilizarnos un poquito, no obstante, repito, estaremos muy atentos a lo que ocurre con este cohete chino, que repito, para los que se acaben de incorporar, en estos momentos está absolutamente descontrolado. Se sabe que va a caer sobre la Tierra en las próximas horas y que España está en su trayectoria. Lo dicho, Antonio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por dar este espacio a la divulgación científica, aunque sea para anunciar.
Aunque sea para mal. Tremendo. Un beso. Hasta luego.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la Onda te acompañará durante 9 horas.
Arrancamos a las 2:05 de la tarde con el Getafe Cádiz. Mejor menú imposible. Además, el Atlético de Madrid femenino Alama.
Un toque de baloncesto con el Fuenlabrada Manresa y acabamos con el Leganés Ponferradina.
No tienes excusa para no escucharnos.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues aparte de estar muy atentos a lo que ocurra en las próximas horas con este cohete chino descontrolado, vamos a ocuparnos también de cosas más terrenales. La Reserva Federal de Estados Unidos ha vuelto a subir, como todos sabemos, los tipos de interés un 0,75% y es de prever que eso es lo que va a hacer también el Banco Central Europeo. Bueno, en cualquier caso, esto preocupa y mucho, y preocupa a distintos sectores. Uno de ellos es al bancario, efectivamente, y otro es al inmobiliario. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchas personas que en estos momentos están pagando su hipoteca a un interés variable y van a ver cómo esta subida de tipos, si se traslada a Europa, que se va a trasladar porque ya se ha anunciado que se va a hacer, va a encarecer entre 1.400 y 3.400 euros anuales las hipotecas a interés variable. Es decir, que el que tenga una hipoteca tiene a interés variable tiene que saber que va a afrontar un gasto de entre 125 y 300 euros más al mes. Esto, claro, evidentemente incide y mucho en la compraventa de viviendas, tanto de primera como de segunda mano. O eso es lo que pensamos nosotros, por eso nos hemos puesto en contacto con María Matos, que es directora de estudios y portavoz de Fotocasa. María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esto es así, ¿no? Quiero decir, esto es básico. Suben los tipos de interés, suben, por lo tanto, el dinero que pagamos cada mes por una hipoteca, si la tenemos a interés variable, pero también van a subir las hipotecas a interés fijo, no las que ya están firmadas, pero sí las que se firmen en los próximos meses, ¿no?
Exactamente, y lo que está haciendo el Banco Central Europeo es ir un poco a correlación de lo que está pasando, como bien decías, en la Fed y el Banco de Inglaterra, ¿no?, que acaba de aprobar también la mayor subida de los tipos de interés en los últimos 30 años. Evidentemente, todos los bancos de los primeros países del mundo se están poniendo las pilas para evitar esa larga recesión y esa estanflación, ¿no?, ese periodo continuo de inflación, y para poder controlarla. Evidentemente, lo que debería hacer es frenar, pues como bien decís, esa compra de vivienda, pero al contrario, lo que estamos viendo en estos primeros meses, si tenemos en cuenta que la primera subida fue en verano aquí en territorio europeo, lo que estamos viendo en el mercado español es que está afectando de la manera contraria. Al revés de estar frenando esa demanda de vivienda, la está acelerando todavía más, porque hay que tener en cuenta que, para que evidentemente esos números que decíamos de que se incremente en 300 euros al mes, hay que tener en cuenta que las entidades financieras, cuando realizan una estimación aproximada de esa hipoteca tipo variable y tienen que revisarla, en ese cálculo se utiliza ese dato del último día hábil de los dos meses antes de la revisión. Es decir, si ahora tenemos el Euribor en el 2,6% en el 2,6 en octubre, tendrán que tener, pues por ejemplo, el último dato en cuenta de septiembre, del último día de septiembre, que aún no estaba en ese 2,6%, estaba más bajo. Entonces, lo que van a ver los ciudadanos es cómo les sube, pues, por ejemplo, entre unos 180 euros al mes o incluso 400 para quienes tengan hipotecas más altas, ¿no?, de más de 300.000 euros. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que para los ciudadanos ese incremento todavía no es tan alto. Entonces, se está acelerando el proceso de vivienda. Lo que están haciendo los compradores es acudir rápidamente a las entidades financieras para conseguir unas buenas condiciones en ese crédito hipotecario, y aún no se están retrayendo, es decir, aún no se está moderando esa demanda de compra como espera el Banco Central. No se está enfriando de momento ese consumo en el mercado inmobiliario. Entonces, lo que estamos viendo es cómo el precio de las viviendas, que se mantenía estable durante todo 2021, la primera parte de este año 2022, en el que hemos tenido un mercado inmobiliario muy dinámico, con un auténtico boom de compraventas, ¿no?, una época dorada en la que prácticamente todas las viviendas se han comprado y se han vendido, por supuesto. Pero desde hace un trimestre, vamos a decir, el mercado está presentando subidas bastante abultadas, fuera de lo habitual, por encima del 5% y casi llegando a rozar el 8% de incremento interanual. Esto lo que hace es indicarnos que estamos en un proceso de demasiada aceleración, es decir, que se ha despertado una demanda de comprar vivienda, o que se ha, ¿cómo decirlo?, que se ha todo ha puesto en un mismo momento, se ha despertado demasiado rápido para que el mercado pueda absorberla, ¿no?, en estos últimos meses, a final de año, antes de que sigan subiendo y endureciéndose esas condiciones de financiación, ¿no?, antes de que las hipotecas sean todavía más caras. Entonces, lo que estamos viendo es cómo el precio se está incrementando, pero eso es verdad que también a final de año va a haber otra subida, se prevé por parte del Banco Central Europeo, y según pues también lo que haga la Fed en Estados Unidos, pues prevemos que pueda haber más subidas a lo largo al menos del primer trimestre de 2023. Esto hará que los ciudadanos ya lleguen pues a una línea en la que ya cruzarla con un tipo de interés pues al 4%, al 5%, al 6%, si llegan a seguir subiendo los tipos, hará que ya frenen esa demanda de compra y que se retraigan, porque evidentemente también hay que tener otra cosa en cuenta, y es que están perdiendo un gran poder adquisitivo debido a la inflación, ¿no?
Claro.
Esos niveles altísimos que tenemos lo que hacen es dificultar todavía más el acceso a la compra, y quizás ese ahorro que tenían para la entrada de una vivienda, pues ahora con la inflación se hace todavía
más. No les llega.
Porque, exactamente, porque el precio de la vivienda vale un 7% más ahora que en octubre de 2021, por ejemplo.
María, cuando hablamos del encarecimiento de la vivienda, ¿hablamos por igual de la vivienda de nueva construcción que de la vivienda de segunda mano?
No. Evidentemente, la vivienda de nueva construcción se encarece a un ritmo mucho más rápido, con subidas mucho más abultadas, debido a que hemos tenido un gran problema que ha acrecentado esta producción de vivienda durante este año, que ha sido la guerra en Ucrania, ¿no? Ese encarecimiento del precio de la electricidad se ha retraído hacia el coste de los materiales, y eso ha, evidentemente, encarecido la vivienda de obra nueva mucho más de lo que debería. También lo que ha hecho este impacto de la guerra en Ucrania en nuestro país es que ha retrasado la entrega de llaves de nuevas promociones, y por supuesto también paralizado algunas promociones, porque a algunos constructores o promotores no les salía rentable debido al altísimo precio que estaban pagando por los materiales, ¿no? Entonces han esperado a que se estabilice ese vaivén de precios. Esto evidentemente lo que ocasiona es que suba el precio de la vivienda, porque la oferta es muy muy reducida. Ya tenemos un problema que venimos arrastrando de años anteriores con la construcción de vivienda nueva, y es que construimos mucho menos de lo que deberíamos para la demanda que hay. Sí. Y aún encima se le ha puesto esa presión de que se han retrasado todavía más las obras. Entonces, la vivienda de obra nueva sí que es un factor a controlar, porque podría llegar a niveles en los que ya la adquisición de vivienda no es factible para los ciudadanos. Sin embargo, sí que vemos que en la vivienda de segunda mano, la vivienda usada, sí que ha sido la gran dinamizadora del mercado, ¿no? El 80% de la vivienda vendida durante todo este último año y medio ha sido de vivienda de segunda mano, porque es quienes han encontrado también las características más necesarias que buscan los ciudadanos, ¿no?
Por último, María, normalmente cuando aumenta el número de compradores de vivienda, disminuye la demanda de alquiler. No sé si está ocurriendo y cómo están los precios del alquiler en estos momentos también.
Pues mira, en estos momentos se prevé una gran problemática en el mercado del alquiler, porque en cuanto empiece a moderarse o a frenarse toda esa demanda de compra afectada por la subida de tipos de interés, lo que va a hacer es dirigirse hacia el mercado del alquiler. Un mercado en el que hay un gran problema ya endémico desde siempre, que hay una escasísima oferta de vivienda de arrendamiento, ¿no? Nos faltan más de 2 millones de vivienda en España para poder dar respuesta a la gran demanda que hay. Hay una diferencia porcentual entre oferta y demanda en este mercado de más de 15 puntos porcentuales. Por eso, en estos momentos, tenemos unos precios altísimos, y digo altísimos, me refiero a los máximos históricos desde que en el índice Fotocasa tenemos registros. Desde el año 2006 nunca habíamos tenido un precio tan alto en el alquiler en España. Es decir, nunca se había pagado tanto por alquilar una vivienda como ahora. Y lo más lamentable o la problemática mayor es que no hay nada en el horizonte de aquí a los próximos, a un corto plazo, que pueda ayudar a moderar esos precios o equilibrarlos, ¿no? Sabemos que está ahí a las puertas la nueva ley de vivienda, pero realmente, según después de haber analizado todas las medidas y las técnicas que se van a aplicar en esta nueva norma, creemos que no se va a conseguir el efecto deseado de la reducción del precio del alquiler, sino que a mayores lo que va a suponer es una reducción de la oferta, con lo cual los precios subirán. Es decir, esta ley pues carece de incentivos fiscales suficientes. Tiene un nivel de intervencionismo sobre los propietarios, tanto grandes como pequeños, muy alto. Se le obliga también a los promotores a destinar un porcentaje a vivienda social, lo que va a hacer que toda esa inversión hacia el mercado inmobiliario se retraiga, ¿no? Porque creen, en palabras de los propietarios, que falta seguridad jurídica. Y es que hay que recordar que la mayoría, y digo la mayoría y me refiero a más del 90% de las viviendas de alquiler en España, están en manos de los pequeñitos propietarios que conforman el mercado. Entonces son ellos quienes prácticamente dirigen el mercado. Por lo tanto, si no se motiva a estos propietarios a que saquen esa vivienda al mercado de alquiler, lo que vamos a ver es cómo se va reduciendo cada vez más el parque de vivienda en renta y los precios seguirán marcando récords históricos.
Bueno, pues subirán los alquileres, sube ya el precio de la vivienda, se encarecen las hipotecas. Veremos de aquí a unos meses cómo ha ido evolucionando este mercado que tantos disgustos nos dio y se llevó en la pasada crisis de 2008. María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, muchísimas gracias por este análisis. Hasta la próxima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Hola, soy Mariano Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Los viernes, y eso lo saben muy bien todos nuestros oyentes, porque por aquí han pasado alcaldes prácticamente de todos los lugares de la Comunidad de Madrid, no de todos, todavía nos quedan algunos. Decía que los viernes son los días en los que ponemos a prueba a los alcaldes. ¿Para qué? Para que demuestren que ellos también son humanos. Por lo tanto, pues hemos elegido de nuevo un municipio madrileño, que en este caso es Nieves.
Pelayos de la Presa.
Mira qué bien.
Que es una localidad situada al suroeste de la Comunidad de Madrid, a 62 kilómetros de la Puerta del Sol. Actualmente hay poco más de 3.000 vecinos empadronados. Son los pelayeros que no los playeros, que bueno, podrían serlo.
Podrían serlo.
Claro, porque es que allí tienen la playa de muchos madrileños, el pantano de San Juan, el único donde se permite la navegación en barco y el baño. De su patrimonio cultural destaca, sobre todo, el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, el más antiguo de la Comunidad de Madrid, declarado bien de interés cultural. Las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción se celebran a mediados de agosto, entre el 14 y el 17, y en febrero las fiestas grandes en honor a San Blas. El día grande es el 3, que llega precedido por la noche de las candelas y que concluyen con el reparto de los típicos bollitos de San Blas, elaborados por las mujeres del pueblo.
Mira qué bien. ¿Sí? Bueno, pues el alcalde de Pelayos de la Presa es Antonio Sin Hernández. Antonio, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué apellido más curioso, Sin?
Pues sí, es curioso. Sí.
¿De dónde viene?
Y tiene mucho juego, además.
Ah, sí. Hombre, dices Antonio Sin Hernández. Dicen, ya, bueno, bien, pero que... Claro, ¿de dónde viene el apellido?
Ten en cuenta que yo me he criado con la generación light y he pasado por todo, por sin alcohol, gas, sin burbujas, sin vergüenza.
Ya.
Y pero, bueno,
¿conoces el origen?
Viene de Aragón, mi padre es de Huesca. Allí hay un pueblo que se llama Sin.
Ah, mira.
Pero bueno, está entre el pueblo y también la creencia de que el sea en inglés, el que se pronuncia así, pues que pueda venir por ahí, pero vamos, exactamente no te sé decir. Pero sí que es de Huesca y la procedencia nuestra del Sin es de allí.
Bueno, pero vosotros sois pelayenses de toda la vida, ¿no?
Pelayeros.
O pelayero, por Dios, ya lo estoy cambiando yo, pelayeros, estás como playeros.
Sí, pelayero de toda la vida.
De siempre.
Sí, sí, sí.
¿Tu padre se vino de Aragón o...?
Mi padre se vino de Aragón, primero estuvo en un pueblo en Busarviejo y luego... pues ya recaló.
Decidió.
Mi abuelo Antonio, que fue el que recaló en Pelayos, y mi madre sí que era pelayera de toda la vida. Y bueno, pues allí se conocieron y de ahí salimos los cuatro hermanos.
Bueno, no salisteis porque os quedasteis, ¿no?
Sí, desde luego yo sí. Yo, por lo menos un hermano mío también vive allí y mis dos hermanas por aquí cerquita también. Pero bueno.
¿Cómo era Pelayos cuando eras pequeño?
Pues un pueblo de 700 habitantes, con las calles de tierra y pues el típico pueblo rural, con un poquito de ganadería, con un poquito de agricultura, las viñas, la gente en sus labores y un sitio muy bonito donde vivir.
La verdad es que pues sigue siéndolo muy bonito.
Muy bonito, sin duda.
Aunque ha cambiado mucho.
Sí, sí, los tiempos han cambiado. Me refiero no al entorno, que sigue siendo espectacular, sino bueno, pues la forma de vivir de aquella época, con las carencias que tenía también aquella época, pero otra forma. Yo tengo muy buenos recuerdos.
Bueno, decías que cuando tú eras crío, la gente, los habitantes de Pelayos, los vecinos, vivían un poquito de la agricultura, un poquito de la ganadería, pero tú has trabajado en sectores muy diferentes, en el inmobiliario. ¿Has trabajado en correos también?
También, sí. Estuve cartero allí en el pueblo.
Ah, cartero del pueblo.
Sí.
O sea, que te conoces casa por casa, absolutamente. Si ahora vuelves a coger la cartera de cartero, ¿también conocerías todo o ha habido tanto cambio que ya te perderías un poquito?
Es complicado porque pues los pueblos han crecido, pues en aquella época eran 900.000 habitantes. Pero bueno, el estar todo el día a día en el pueblo y con la gente, que es lo que nos permite a los alcaldes de pueblos pequeños, pues hombre, casi todo lo tendría controlado.
Antiguamente los pueblos, los carteros, conocían más a los vecinos por los motes que por las direcciones.
Sí, bueno, y Pelayos no es precisamente un pueblo de mucho mote.
Ah, ¿no?
No, pero bueno, algunos hay, pero no, hay pueblos vecinos que tienen mucho más esa tradición del mote, pero bueno, al final conoces a la gente por cualquier detalle, es cierto que conoces a todo el mundo y esa cercanía del día a día pues te hace conocer no solo a todo el mundo, sino casi sus circunstancias vitales.
Antonio, ¿eres alcalde porque te interesaba la política o porque te interesaba tu pueblo? ¿Por las dos cosas?
Pues mira, soy alcalde por un cúmulo de circunstancias, pero al final, cuando eres alcalde de un pueblo pequeño, es porque te gusta tu pueblo. Y luego, pues la política viene un poco sobrevenida con el trabajo de... Yo creo que los alcaldes trabajamos para los pueblos y para los vecinos de los pueblos. Entonces, eso implica estar dentro de un partido y al final pues las responsabilidades políticas también te vienen por un lado y por otro. Pero yo esa vocación política pues eso que te decía, me ha venido a través de ser alcalde de mi pueblo.
¿Cuánto tiempo llevas siendo alcalde?
7 años.
Que no está mal. ¿Vas a repetir?
Lo voy a intentar. Sí, yo tengo idea de presentarme.
Bueno, ¿cómo se hace campaña en un pueblo como Pelayo, donde prácticamente todos os conocéis? No creo que haga falta hacer grandes mítines en la plaza del pueblo,
la campaña,
porque casi persona por persona, ¿no?
La campaña se hace día a día.
Ya.
Estando con la gente, hablando con la gente, intentando solucionar los problemas de la gente. Mm. Esa es la campaña. Entiendo que para el que esté en la oposición, pues tendrá que ser de otra manera. Pero al final es lo mismo, estando con la gente, hablando con la gente e intentando ayudarles a solucionar sus problemas.
Si te pregunto cuál es el momento más duro que has vivido, hombre, tenemos la pandemia aquí, como quien dice,
anteayer.
La
pandemia, está claro que fueron momentos dificilísimos, muy, muy difíciles. Muy difíciles. Yo tengo recuerdos en la mente que ahora, aun cuando los cuento, todavía se me salta una lágrima y yo no soy nada llorón.
Cuéntame alguno sin que te salte la lágrima.
Que se me va a saltar,
espera, seguro. Tenemos clines por aquí, ¿no?
No, sí. Ha habido momentos, imágenes. Pues mira, allí tuvimos en una de las residencias que hubo bastantes fallecidos, pues el día que vino la UME y para desinfectar aquello y tal. Y los abueletes en un ventanal grande, que tiene un patio interior que tiene residencia, saludando a la gente de la UME.
Duro, muy duro. Bueno, hablemos de otras cosas un poquito más alegre. ¿Cómo se las apaña un alcalde que de pronto vive tranquilamente con sus 3.000 vecinos, más o menos, pero de pronto cuando llega el mes de julio, eso empieza a llegar gente y hay que cubrir muchísimos más servicios de los que se tienen habitualmente?
Pues es complicado, porque al final los recursos te los generan 3.000 habitantes, no 7 o 8.000. Entonces es cierto que en determinados momentos en verano pues hay algunos servicios que se nos complica mucho la vida. El tema de los residuos es muy complicado.
Claro.
Y luego pues también a dar servicio a la gente para que también venga a nuestros pueblos, lo pase bien, disfrute.
Claro.
Y disfrute de un paraje espectacular, pero también pues de tener una diversión. Bueno, cuentas con ello desde el principio, sabes que cuando llegan esos meses hay que hacer un sobreesfuerzo y la verdad es que tanto los empleados municipales que están en la calle como la gente de oficinas, policía y demás, todos estamos muy concienciados de que somos servidores públicos y que trabajamos para nuestro pueblo, y en ese sentido pues echamos el resto y ya está. Casi siempre las cosas salen bien, a veces no puede ser, pero lo hacemos con mucha ilusión todos.
Bueno, claro, a los alcaldes que veis muy incrementado el turismo en verano, me imagino que os ocurre lo contrario a los demás. Es la época en que tenéis más trabajo, porque tenéis que estar más pendiente de todo lo que ocurre. ¿Eres playero?
¿Playero de playa?
De playa, no,
pues,
playero.
No,
playero.
No soy muy playero, pero me gusta mucho el mar.
¿Y el embalse lo visitarás de vez en cuando? Digo yo, ¿no?
Más de lo que yo quisiera.
¿Pero por qué? ¿Te arrastra?
En muchas ocasiones menos de lo que quisiera también, porque al final nosotros en esos meses recibimos muchísima gente y a veces pues no se comportan como deberían, sobre todo porque es un entorno espectacular y un paraje natural muy, muy bonito.
Bandera azul, además,
Bandera
¿no?
azul en San Martín de Valdeiglesias. Y muchas veces la gente que recibimos no trata nada bien ese entorno. Entonces,
muy mal.
Muy mal. Entonces, mucha basura. Y es una pelea que tenemos ahí constante, muy complicada, porque al final, es lo que hablábamos antes, nosotros no tenemos capacidad de recursos para controlar tanto visitante y de tan... en tan malas condiciones.
Ya, de tan diverso pelaje.
Eso es.
Bueno, tu niño sí, tú tienes un niño.
Sí, tengo
Ernesto.
Un crío de 10 años.
10 años. Él sí, ¿no? Te diría de vez en cuando, oye, papá, ¿vámonos al pantano o no?
Sí, pero vamos más en plan paseo, bici y tal. Pero a bañarnos nunca. Vamos más a la piscina. A él le gusta mucho el agua y tal, pero el pantano, pues bueno, no es un sitio que yo disfrute tanto como otros.
¿Tu hijo estudia en Pelayos?
No, mi hijo estudia fuera de Pelayos.
¿Pero en Pelayos tenéis colegio?
Sí, claro.
¿Y tenéis guardería?
Tenemos una casita de niños, sí.
¿Cuántos niños puede haber? ¿Es una población
pues ahora mismo,
joven o envejecida?
Entre el cole y la casita, pues no sé, tendremos 200 y algo. No, es una población...
No está mal, ¿eh?
No. A ver, Pelayos no es un pueblo, digamos, en un tema de despoblación.
Ya,
es un pueblo que está vivo. De hecho, últimamente, y con el tema de la pandemia más, hemos crecido.
Sí.
Pero es cierto que... Que, bueno, daremos mucho crío.
Bueno, y seguís conservando lo bueno de los pueblos, que es lo que hay que hacer siempre, ¿no? No intentar convertir los pueblos en ciudades, sino adaptarlos a los nuevos tiempos y al mismo tiempo conservar un poco, bueno, pues esa familiaridad que hace tan agradable vivir en un lugar como Pelayo, donde sales a la calle y saber que, bueno, que también a veces es incómodo, ¿eh? Sabes que te vas a encontrar con alguien conocido, sí o sí.
A ver, los pueblos son así.
Claro.
Antes de que lo has hecho, ya se ha enterado todo el mundo.
Madrid puede salir de un momento de... tampoco me peino mucho porque nadie me va a conocer. En Pelayo esto no pasa. No, no.
Y a nivel alcalde...
hombre,
bueno, pues es verdad que el trabajo lo haces en la calle y, y muchas veces es mucho más sencillo porque te encuentras con la gente y la gente te cuenta. Pero es verdad que también hay veces que son las 9:30 de la noche y te vas a sentar en una terraza con unos amigos a tomar una cerveza y te encuentras con la gente y te vienen a contar su historia.
Su vida,
y,
claro.
Bueno, es así, hay que asumir eso como que es natural. Normalmente la gente sabe respetar, a veces alguno se le va, pero bueno.
Ya, bueno, eso, en fin, es lo que es.
La vida misma.
Oye, Antonio, si me meto ahora en tu despacho, en la alcaldía, ¿qué papeles me voy a encontrar encima de la mesa? ¿En qué estás en estos momentos? ¿Qué es eso que te preocupa más o que quieres dejar bien rematado antes de que empiece la campaña, por ejemplo?
Pues bueno, en los pueblos pequeños tenemos muchas cosas encima de la mesa porque los problemas van surgiendo día a día y muchas veces estamos más a resolver lo urgente que lo importante, pero lo importante también está ahí. Entonces, sí que es verdad que tenemos muchas cosas que resolver cada día, pero bueno, pues ahora mismo... pues por ejemplo, el monasterio es el buque insignia turístico ahora mismo y estamos trabajando muchísimo con ello y estamos haciendo visitas guiadas, le hemos dado una vuelta a todo eso. Y luego, pues ahora mismo tenemos un proyecto muy bonito encima de la mesa también, que ya estamos avanzando con él, va despacito, pero va por buen camino, que es un antiguo edificio de la antigua estación de tren, que el tren nunca llegó a pasar. Se montaron las estaciones, empezaron a montar las vías, estoy hablando antes de la Guerra Civil, y luego por circunstancias aquello se queda parado, pero el edificio está allí, era un edificio que en principio pertenecía a Renfe, luego por circunstancias en un momento dado pasó a manos privadas y hace poco conseguimos recuperarlo para el municipio y ahora tenemos un proyecto de rehabilitación para dejar el edificio, la estructura del edificio...
La auténtica, sí.
Pero hacer por dentro un edificio moderno y funcional para poder utilizarlo pues en mil actividades. Y ahora mismo ese proyecto es un proyecto muy ilusionante de todo mi equipo de gobierno y estamos con ello.
¿Qué tal está la caja del ayuntamiento? Porque para eso hace falta dinero.
Pues afortunadamente está bien.
Ah, bueno.
Sí, es un...
Habéis sido hormiguitas.
Afortunadamente somos un ayuntamiento saneado y en ese sentido pues no tenemos problemas. No es que podamos tirarlo en absoluto, pero pagamos al día.
¿Qué es lo que sueles hacer cuando tienes tiempo libre, si es que tienes?
Bueno, es... hombre, algo siempre sale. pero básicamente me gusta... Me gusta la música, me gusta hacer algo de deporte.
¿Pero la música te gusta escucharla o tocarla?
Me gusta escucharla.
Ah, bueno.
Y a veces cantarla.
¿Ah, sí? Sí. ¿Cantas bien o no?
No.
Bueno, esto nos pasa a muchos. Que nos gusta cantar, pero no hemos nacido para ello. ¿Qué tipo de música es la que te gusta?
Soy más rockero que otra cosa.
¿Eres más rockero que popero o que reggaetonero?
No, soy rockero.
Rockero. ¿Rockero de Rosendo o rockero de Status Quo?
Pues un poco de todo.
Bueno.
Un poco de todo. Me gusta un poquito de todo. Pero vamos, que me he quedado colgado y
sí,
mi hobby principal es estar con mi hijo.
Ah, bueno.
Porque es con lo que más disfruto.
Ya. ¿Pero qué hacéis? ¿Jugáis juntos al fútbol? ¿Paseáis? ¿Andáis en bicicleta?
Hacemos deporte, hacemos bici, hacemos pádel, hacemos lo que nos pilla, hacemos museos, hacemos lo que sea.
Bueno, eso es lo bueno que tiene vivir en un lugar como Pelayos. Antonio, están a punto de llegar las noticias. Si te parece, las escuchamos juntos y después volvemos porque queda pendiente el tremendo y temido cuestionario de Nieves Ortiz.